Irene Montero está viviendo uno de sus mejores veranos. Ha subido fotos a sus redes sociales leyendo un libro, tumbada en una playa, y entre lectura y lectura también ha compartido información de valor entre sus seguidores. Información sobre su vida, como que suele acumular muchos mensajes en WhatsApp, que prefiere empezar comiendo la parte de chocolate del Maximón en vez de empezar por la galleta, o que es de las que ponen el ketchup a un lado del plato. Como ves, la exministra de Igualdad, despreocupada, se ha pasado el verano aportando un contenido a sus seguidores de tanta calidad como las leyes que nos dejó en herencia. Eso sí, todavía no se le ha visto decir ni mu del niño asesinado en Mocejón, por ejemplo. Al fin y al cabo, ella vive alejada del tremendo descalabro que generó la ley del solo sí es sí, esa que rebajó la pena de cárcel a más de 1000 violadores y que dejó en la calle a otros tantos. Ella vive alejada de la realidad de las víctimas, por mucho que las utilice como bandera para sacar rédito político de vez en cuando. Y vive alejada, muy alejada, de las consecuencias que está generando la también calamitosa ley trans. Esta norma entró en vigor en febrero de 2023 y en este tiempo hemos visto cómo la lista de personas que acuden al registro civil para tratar de burlar la ley no ha dejado de crecer. Esta norma está hecha con la misma ligereza y el mismo dogmatismo con los que se hizo la ley del solo sí es sí. Ojo, y estaban advertidos. El Consejo General del Poder Judicial avisó a Igualdad de que la norma recogía penas menores a las de la anterior regulación y provocaría, por tanto, revisiones a la baja.
Yo jamás voy a asumir la responsabilidad de una derecha machista, judicial y mediática que hizo una ofensiva contra la ley para cargarse la ley solo si es sí, el derecho a la libertad sexual, el ministerio de paso y al gobierno si podía.
Ay, madre. Irene Montero no se responsabiliza de las más de 1500 rebajas de pena que supuso la ley del solo sí es sí para muchos violadores. Y ahora con la ley trans ha pasado más de lo mismo. Hay más de una decena de organizaciones feministas que han llevado la norma a Naciones Unidas por la inseguridad jurídica que genera. Y es que el relajamiento para transicionar al género femenino, que es el sentido de la mayoría de los cambios registrados hasta ahora, es de tal magnitud que existen muchos menores de edad iniciando un proceso de hormonación sin las debidas garantías en estos momentos. Los procesos trans se han disparado un 7000% en los últimos años. Y eso tiene consecuencias médicas. De hecho, en otros países donde los procesos de hormonación llevan más tiempo instalados que en España, están dando marcha atrás por las consecuencias negativas que ha generado. Tampoco es raro ver al tramposo y aprovechado de turno cambiar de sexo en el registro para obtener la custodia de unos niños o incluso eludir una condena por violencia de género. Pero los legisladores lo sabían, porque por mucho que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, haya dicho hoy que quien lo haga se enfrenta a un fraude de ley, la realidad es la que es, la que figura en el texto legal, y hay gente eludiendo la cárcel en virtud de ese texto. Fíjate, escucha lo que decía la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, cuando en redes sociales le hicieron la siguiente pregunta. Si el cambio de sexo se hace antes de cometer violencia machista, ¿no se le puede aplicar la ley de violencia de género? Esta fue su respuesta.
Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer, no estaríamos hablando de violencia de género, sino que estaríamos hablando, pues, de violencia intragénero o de violencia intrafamiliar, según la relación que tenga.
Pues ya está. Pero lejos de dar voz a Irene Montero y compañía, yo quiero ahora que escuchemos a las víctimas. Quiero que conozcas a Patricia. Ella ha sido víctima de maltrato a manos de su expareja. Le denunció, el juez falló a favor de Patricia y lo que vino después no te lo puedes imaginar, ¿o sí?
Hace un tiempo solicitó, cuando ya ha sido condenado a prisión, solicitaba el indulto porque de repente se siente mujer. Somos varias víctimas por las que él ha sido condenado y está condenado a día de hoy.
Este hombre solo se ha cambiado de sexo en el registro civil. Ha llegado allí, ha dicho que se siente mujer, ha firmado un papelito y a casa. Con eso, basta. Y no se ha cambiado ni el nombre y físicamente, por supuesto, mantiene el mismo aspecto de siempre.
Y entonces pues estaban viendo a ver qué es lo que... Si entraban en una prisión de mujeres, porque como el indulto finalmente se lo han denegado, increíble.
El sujeto en cuestión tiene varias condenas por violencia de género. Está a punto de entrar en una cárcel de mujeres. Es alucinante.
Pero yo ya pensando en las próximas víctimas que tendrá mi expareja, que las habrá, por supuesto. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando de que hay un psicópata suelto que encima se siente mujer. O sea, que le va a poder estar pegando y maltratando a sus futuras parejas mujeres, que las tendrá y las tiene a día de hoy, y no es violencia de género. O sea, ¿será otro tipo de delito?
Lo que ha vivido Patricia lo están viviendo otras muchas mujeres. Fíjate, hace solo 2 días, lo contamos aquí. Un ertzaina fue acusado de agredir a su esposa con un cuchillo de cocina en San Sebastián. Pero había cambiado de sexo en el registro civil y condicionó su proceso judicial impidiendo que el caso se tramitara como violencia de género. Ahora la fiscalía investiga un posible fraude de ley, claro, y pedirá la nulidad del cambio de sexo, pero veremos. En cualquier caso, ayer mismo, otro caso. Si entrabas en la prensa o encendías la radio, podías encontrar un titular que decía: un agresor de violencia machista condenado a 15 meses se libra, de momento, de entrar en prisión porque ha acudido al registro civil y se ha cambiado de sexo. Este en concreto maltrató a su pareja durante 10 años. Incumplió órdenes de alejamiento. La mujer estaba en el sistema Biogen, con grado alto de riesgo. El hombre presentó muchos recursos para eludir la cárcel, pero el juez lo tenía claro. Había que meterle en prisión. Sin embargo, un mes antes de entrar, se presentó en el registro y se convirtió en mujer. José Antonio Sires es abogado penalista y ejerce la defensa de la víctima. Y ha hablado en Herrera en COPE.
Está en libertad pendiente de la resolución del indulto, que esperamos y deseamos que sea desestimado, rechazado, pero está en libertad y lo que hemos comentado, que lejos de mantenerse en una situación pasiva respecto a que se pronuncia la justicia sobre él y su situación de ingreso en prisión, continúa hostigando y atemorizando y amenazando a la víctima.
Hace 10 días, este sinvergüenza, porque es lo que es, volvió a presentarse en la casa de su expareja y volvió a amenazarla. Cuando llegaron los agentes de Policía Nacional, dijo que era una mujer y que debían tratarle como tal.
La actitud desafiante, ya no solo con la autoridad policial, sino con la autoridad judicial del agresor, la ha conllevado a ella pues una situación de miedo, de temor, de tener que cambiar sus hábitos de entradas y salidas en su centro de trabajo, de salidas con sus familiares. Pues claro, el agresor ahora la tiene localizada.
Cuando se presentó el proyecto de ley que terminaría desatando toda esta tormenta, la Alianza contra el Borrado de las Mujeres presentó una serie de enmiendas a todos los partidos políticos porque sabía lo que podía suceder. En ese documento pedían que no se permitiese el cambio de sexo en el registro a los varones con antecedentes por violencia machista. Pedían que si un hombre cometía un delito de violencia machista o sexual se le juzgase como hombre. Pedían que cualquier comisión de delito de violencia machista o sexual debería implicar la revocación del cambio de sexo registral. Y otras muchas cosas de sentido común pedían. En esa lucha estaba Ángeles Álvarez. Es una de las mujeres más autorizadas para hablar de feminismo en nuestro país. Fue portavoz de Igualdad del PSOE, es una histórica del socialismo español y una histórica de la política española. Ángeles, buenas noches.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Te quiero preguntar, Ángeles, el Partido Socialista, el día que aprobó la ley trans, ¿abdicó un poco de su feminismo, de sus convicciones feministas?
Bueno, yo creo que abdicó un poco antes, ¿no? En el momento en que dejó de escuchar a las mujeres que le habían acompañado, muchas del partido y otras que no lo eran, pero que le habían acompañado en el proceso para hacer unas políticas públicas que fueron muy, muy exitosas para los gobiernos, concretamente de Zapatero en su momento, y en general yo creo que muy exitosas para las mujeres y los hombres de este país, porque yo creo que hay algunas de las leyes aprobadas en esos años que compartimos todos, ¿no? Sobre todo compartimos todos la idea general de luchar por la igualdad entre los hombres y las mujeres. Cuando se deja de escuchar a quienes te han ido despejando el camino, pues comienzas a cometer errores.
Ángeles, la asociación que diriges ya había avisado de las consecuencias de esta norma, porque además estaba sucediendo ya en otros países donde se había ensayado. ¿Por qué fueron desoídas todas vuestras advertencias?
Pues yo creo que sencillamente porque ha habido un momento en el que el gobierno, con el Ministerio de Igualdad a la cabeza, en aquel momento presidido por Irene Montero, pero acompañada por el resto de ministerios que participan en la elaboración de las leyes, cerraron los ojos, tenían una idea obsesiva fija, que era aprobar esta ley como fuese. Fue una ley aprobada, os quiero recordar, por vía de urgencia, por una de las pocas leyes en las que se ha negado la participación de expertos en el Congreso de los Diputados. No se quería que ninguna organización ni ningún experto en el ámbito sanitario, educativo, etcétera, pusiese encima de la mesa los conflictos que podía generar la redacción actual de la ley. Y bueno, pues va a ser una ley que va a traer en este y en otros ámbitos muchos problemas. Nosotras lo advertimos, pero no lo advertimos solamente nosotras. Yo quiero recordar que el Consejo General del Poder Judicial también hizo una alerta sobre esta cuestión concreta sobre la que estáis hablando esta tarde y puso de manifiesto que las leyes, las modificaciones que se introdujeron mientras se estaba tramitando la ley eran absolutamente insuficientes y, por tanto, advertían de que los maltratadores no debían de poder utilizar el cambio de sexo registral, pero que la ley lo permitía. Hay una cosa que me gustaría decir, Jorge. Adelante. En líneas generales, los medios de comunicación estáis hablando del concepto de fraude de ley. Lo ha hecho también la propia Fiscalía. No existe fraude de ley. Estas personas están utilizando la ley que existe. Por tanto, no hay fraude. Lo que hay es una ley que genera inseguridad jurídica, que estas personas utilizan correctamente. No han cometido ningún fraude. Se han limitado a asistir al registro civil y hacer los procedimientos que la ley les permite. El problema que tenemos es que estamos ante una norma legal que no tiene garantías jurídicas porque no pone ninguna condición para hacer el cambio registral del sexo, que es un elemento o un dato bien importante en todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Y, por tanto, nos vamos a encontrar problemas en este ámbito y hay otros, me atrevería a decir que casi mucho más graves, en el ámbito educativo y en todo lo que afecta a la infancia. El problema de esta ley es que, a diferencia de la del sí es sí, que tuvo una percepción muy explosiva de las consecuencias, fue muy inmediato y fue muy mediático y la gente se escandalizó mucho, es que aquí lo vamos a ver gota a gota. Pero el gota a gota, por ejemplo, cuando hablamos de menores o cuando hablamos de este tipo de situaciones, es un gota a gota de injusticia. Y, por tanto, lo que necesitamos es, sobre todo con los medios de comunicación, empecéis a tomar conciencia de que no hay fraude de ley, sino que hay una ley sin garantías jurídicas que permite que haya gente que se aproveche de un texto legislativo que está mal construido y que, por tanto, permite que se cometan ese tipo de atrocidades.
Y a pesar de eso, Ángeles, hoy mismo la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dicho que el que es cambie de sexo para intentar eludir la aplicación de la ley no solo se enfrenta a un delito, sino a dos. Eso es lo que ella dice, porque comete un fraude de ley. Lo ha vuelto a repetir hoy Ana Redondo. Y la Fiscalía va a pedir la nulidad del cambio de sexo en el caso del Ertzaina que comentábamos antes. Pero a lo mejor los jueces ni dan la razón a la Fiscalía ni dan la razón a la ministra.
Bueno, sí, lo de la Fiscalía, yo tengo que decir que me ha sorprendido mucho el comentario de la Fiscalía, porque con una ley que no tiene garantías jurídicas, yo creo que lo que debería hacer la Fiscalía es aprovechar la memoria que hace anualmente para hacer recomendaciones al legislativo en el sentido de que modifique una ley que ya empieza a ser visible, que es una mala ley, en el sentido de que tiene consecuencias perniciosas para amplios sectores de la población. Por tanto, nosotras pensamos que puede haber una ley, que no colisione con derechos de terceros, pero desde luego no es esta. Y esta ley, insisto, hoy estamos viendo esto, no tardando, como ha ocurrido en otros países, veremos denuncias de familias con el tema de menores. Lo que está ocurriendo en los colegios españoles, no hace falta que nos vayamos a ningún otro sitio, los ejemplos los tenemos aquí, es tremendo. Estamos hablando, por ponerte algunos ejemplos, de que la mayoría de los protocolos educativos de este país que tienen que ver con este tema, en el 100% de los casos, no se exige, por ejemplo, que los niños y las niñas tengan algún tipo de certificado de disforia cuando llegan a un centro educativo y dicen que quieren cambiarse de sexo. Que un centro educativo puede cambiar los nombres y el sexo registral de un menor sin informar a los padres. Eso está en los 14 protocolos educativos que tenemos en las comunidades autónomas de este país. Tenemos un grave problema y es que, en general, ha habido cierta reticencia por parte de muchos medios de comunicación a informar detalladamente sobre cuáles eran las consecuencias de esta ley. Nosotras nos hemos enfrentado al silencio por parte de muchos medios.
Y a la acusación de transfobia, Ángeles.
Bueno, por supuesto, y señalamientos personales, ataques muchas veces muy virulentos, que terminan siendo, por cierto, auténticos delitos de odio. Porque a mí, con relación a la Fiscalía, otra de las cosas que me ha sorprendido de las declaraciones que hoy mismo en los telediarios de las 3 de la tarde he podido escuchar es que se está proponiendo, por ejemplo, o se ha puesto como ejemplo, que un delito de odio es hacer manifestaciones contrarias a esta norma. Cuando las manifestaciones contrarias a esta norma que estamos haciendo son manifestaciones que tienen que ver con, están documentadas, tenemos la experiencia práctica, hay profesionales en el ámbito de la justicia, de la medicina, de la psicología, que están alertando sobre lo que está pasando con los menores, la implosión tan importante que está habiendo de menores que de la noche a la mañana se presentan como trans. Te podría contar algunas anécdotas que ponen los pelos de punta. Y si tienes un minuto, te cuento una que quizás nos ayuden también a entender algunas cosas.
Recientemente,
¿tienes uno? Pues recientemente he estado impartiendo unos cursos y tal, y se me acercó una señora y me comentaba que su hija, que tiene endometriosis y por tanto tiene unos dolores tremendos cuando tiene la menstruación, llegó un día a casa diciéndole que iba a iniciar un proceso de cambio de sexo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la darán hormonas, puede que haya cirugía también, y por tanto dejará de tener la menstruación y por tanto dejará de tener dolores. Ese es el motivo que alegaba esta niña para iniciar ese proceso.
Madre mía.
No podemos hacer estas cosas. Y los profesionales de la medicina tienen una responsabilidad directa para empezar a contar lo que está pasando.
Pues ha quedado muy clara la explicación, Ángeles Álvarez, socialista y feminista, con todas las palabras. Muchísimas gracias por explicar este asunto que nosotros hemos querido tratar hoy en La Linterna. Gracias, Ángeles.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco de este problema.
La otra gran polémica de esta norma tiene que ver con los menores de edad.
No me dejan más salida. O sea, en ese momento yo me planteo que están atropellando a mi hija.
Sonia no se llama Sonia, es un nombre ficticio que nos ha pedido que le asignemos para mantener su anonimato. Su caso es especialmente llamativo porque llegó hasta los tribunales para que no hormonasen a su hija adolescente. Todo comenzó cuando su niña empezó a sufrir bullying en el colegio y ese acoso le hizo caer en un cuadro de anorexia. Y tuvo que ingresar en la planta de psiquiatría del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Allí conoció a una niña trans. Está claro que ya empezó en su cabeza como a tratar de encontrar la justificación a todos sus problemas. De repente nos comunica ella, delante de su psiquiatra, que ella realmente lo que tiene es debido a que está en un cuerpo equivocado. Y yo digo que no, que esto es un problema de otra índole. Continúan adelante para comenzar el tratamiento de hormonación y amputación de mi hija.
La hija de Sonia iba a iniciar el proceso de hormonación en cuestión de semanas. Así que Sonia decide denunciar. El proceso se paraliza, ella gana tiempo y su hija cambia de opinión.
En ese tiempo, mi hija reconoce, y lo reconoce públicamente en sus redes sociales, que se ha equivocado. Que durante 2 años ha pensado que era trans, pero que se ha equivocado, que ella es una mujer.
La mayor parte de las personas que no se sienten cómodos con su sexo son adolescentes. Y a todos ellos se les vende la posibilidad de un cambio de sexo como a quien se le plantea un cambio de localidad. José Errasti es psicólogo y autor del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado.
Hasta personas que lo lamentan y que intentan inútilmente realizar una destransición, ya que con frecuencia las intervenciones médicas que han sufrido son irreversibles, ¿verdad? Y no pueden simplemente darse marcha atrás, ¿no?
Nicolás Howe es catedrático emérito de genética de la Universidad de Alcalá, es doctor en biología y miembro del Comité de Bioética de España. Nicolás, buenas noches.
Buenas noches, encantado.
¿Cuál es su opinión acerca de esta ley? ¿Qué problemas éticos le encuentra?
Bueno, es una ley que realmente, para empezar, se hizo sin consultar a los, digamos, médicos y a los, a las asociaciones profesionales que tendrían que haber opinado sobre las consecuencias posibles, algunas de las cuales las hemos oído hace unos minutos y con las que estoy absolutamente de acuerdo. Es una ley que realmente otorga a los menores una capacidad de decisión muy superior a la que tienen en cualquier otro proceso que puede requerir de su consentimiento. De modo que, bueno, la opinión no puede ser, y desde un punto de vista ético, pues deja también mucho que desear por cuanto se cuestiona el valor real del sexo que tiene cada persona, que eso es una realidad biológica, no una imposición o un deseo, no obedece a un proceso mental. El sexo es algo biológico y, por tanto, hay que reconocerlo tal como es.
Lo que pasa, Nicolás, es que cada vez más los que apoyan este tipo de filosofías se definen como autodeterministas y creen que el sexo, niegan que el sexo sea una realidad biológica, sino que cada uno construye su identidad de género, ¿no? La construye de cero. Y claro, son partidarios de que se aligeren los controles para anticipar cirugías que pueden ser irreversibles. Y al que no apoye ese tipo de transiciones, aunque sea a edades muy tempranas, le acusan de estar patologizando el deseo de la identidad sexual de cada cual.
Sí, lo cual es llevar a las cosas a un extremo irreal, porque vamos a ver, hay que partir de la realidad, ¿no? La realidad es todos nacemos con un sexo. El sexo es, como decía antes, es una cuestión biológica. Tenemos sexo cromosómico, sexo genético, sexo gonadal, sexo cerebral, porque el cerebro de varón y mujer también es diferente, y ahora nos estamos inventando lo que podríamos llamar un sexo mental, que eso no existe, desde luego no tiene ningún fundamento científico ni biológico. El sexo mental es una impostura, es algo que se nos quiere convencer desde, digamos, de ideologías concretas, como puede ser la ideología de género, evidentemente, que lo que está haciendo pues es imponer esa especie de falta de realidad en el mundo en el que vivimos. Y lo que se tiene que tener en cuenta es que si lo que se quiere es no discriminar a personas concretas que tienen, pues, digamos, una disforia de género.
Porque la disforia sí existe, sí que existe.
Sí, 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 la disforia puede existir, pero es una cuestión que probablemente es pasajera y que necesita, y esto estoy muy de acuerdo con cosas que se han dicho anteriormente, un tratamiento psicológico, de tratamiento médico para evaluarlo, porque realmente a lo mejor es algo tan pasajero que transcurrido un cierto tiempo la persona vuelve a tener la certeza de que su sexo es el que naturalmente le ha dado la biología, ¿no? Y entonces es absurdo entrar en un proceso, es terrible entrar en un proceso de hormonización o de cirugía, ya peor todavía, que es irreversible, sin haber antes certificado profesionalmente por un médico o un psiquiatra que realmente existe un problema que no tiene más solución que ir a esos recursos que realmente no deberían de operarse con tanta alegría, con tanta facilidad. Entonces, lo que ha reclamado, por ejemplo, la Asociación Española de Bioética y Ética Médica o la Asociación Española de Pediatría es ese tratamiento médico previo, psicológico, para certificar que realmente hay un fundamento para, digamos, pues seguir el proceso de hormonización o el que sea que desea esa persona, ¿no?
Sí, la tutela médica, que en cualquier otra ley que afecte a los menores parece absolutamente lógica y de sentido común, y en cambio aquí se considera una patologización de la identidad sexual. Bueno, le quería preguntar para terminar, Nicolás,
sí,
a propósito de la polémica que hubo con la boxeadora argelina en los Juegos Olímpicos, si un varón, sí, que transiciona a mujer o que se presente como mujer sin haber transicionado físicamente, debería poder competir en competiciones deportivas con personas que tienen un sexo biológico que no es idéntico al suyo.
Evidentemente no, porque hay un desequilibrio evidente desde el punto de vista físico. Es decir, es un varón. Desde un punto de vista biológico es un varón. Un varón tiene siempre más fortaleza, evidentemente, que una mujer. De modo que hay una desigualdad de entrada tremenda, como además ocurrió, ¿no? Porque al final, ¿quién se llevó la medalla? ¿Quién se llevó la victoria? Pues el que tenía más fuerza física. Eso es una impostura, repito. Se trata de un proceso es un fraude de ley realmente también, porque realmente estas personas se presentan como mujeres, pero sus cromosomas son XY, su sexo es de varón y sus hormonas, aunque le hayan tratado de una manera determinada, sigue teniendo un componente hormonal probablemente masculino. De tal manera que hay un desequilibrio que no debería, digamos, de admitirse en una competición deportiva de alta categoría como puede ser una olimpiada, ¿no?
Nicolás Jouves, catedrático emérito de genética y doctor en biología y miembro del Comité de Bioética de España. Muchas gracias, Nicolás.
Muchísimas gracias, encantado. Buenas tardes.
La ley trans se redactó de forma maximalista y divisiva, algo muy del gusto de Irene Montero. En el gobierno acusaron a los escépticos de transfobia y de propagar bulos. La norma permite a todos los mayores de 16 años autodeterminar en el registro su propio género. Cualquiera a partir de ese momento puede acudir al registro civil y proceder al cambio de sexo legal sin tener que aportar ningún informe médico que acredite disforia de género. Las consecuencias son las que estamos viendo.